COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Son las 12:20, tiempo de Madrid en Herrera en COPE. A partir de ahora y hasta las 2 de la tarde nos escuchas en las emisoras de COPE más y también a través de la TDT de la televisión. Es lunes, 18 de febrero, Día Internacional de las Personas con Síndrome de Asperger, un síndrome que forma parte de los trastornos del espectro del autismo y que afecta a quien lo padece, sobre todo en la comunicación y en la interacción social. Este año se quiere visibilizar el acoso escolar que padecen los niños que tienen este síndrome. Enseguida vamos a hablar con Alicia, la madre de una joven con Asperger, que sufrió acoso escolar en el colegio. Pero antes recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en el control técnico, Ana Pastor y Alicia Gulló en la producción. El fin de semana nos deja noticias dentro de la página de sucesos. Un hombre de 53 años ha resultado herido grave con quemaduras de tercer grado en la cara, en las piernas y el brazo derecho después de que comenzase un incendio en el dormitorio de su domicilio de Fuenlabrada.
Nos hemos encontrado a una persona de unos 53 años de edad que se encontraba boca abajo en el suelo. Inmediatamente a las dotaciones, mediante un sistema de rescate denominado RespiHat, han procedido a extraerle al exterior y pasárselo a los servicios sanitarios para que se hiciesen cargo de él.
Lograron sacar al cuerpo y los efectivos del SUMA comprobaron que presentaba quemaduras muy graves en el rostro, las piernas y los brazos. Tenía comprometida también la vía aérea y presentaba dificultades para respirar. Después de estabilizarlo, el hombre ha sido trasladado en estado grave hasta la unidad de quemados del hospital de Getafe. Según emergencias del 112, hacia las 9:30 de esta mañana, se recibía el primer aviso de que había un incendio en una vivienda situada en el número 41 de la calle Colombia, en Fuenlabrada. Y de Fuenlabrada nos vamos hasta Colmenarejo con una de las noticias que nos ha dejado conmocionados este fin de semana. El hallazgo de dos hombres, hermanos, acribillados a cuchilladas en su casa de este municipio de la Sierra del Guadarrama. El crimen se ha conocido después de que un joven se lanzase al vacío desde la azotea de un edificio de Plaza Castilla en Madrid y se descubriese el vínculo familiar con los fallecidos. Gonzalo Zavalla está en Colmenarejo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Sí, día de luto en Colmenarejo por la muerte de Carlos y Jorge, estos hermanos de 60 y 64 años, vecinos de esta localidad que vivían en la urbanización Parque Azul, donde nos encontramos ahora mismo. Todo comenzó cuando Alejandro, un joven de 30 años, se suicidó, como bien decías, tirándose al vacío desde su casa en Plaza Castilla. Los agentes vieron que el hombre tenía heridas típicas de un forcejeo en el cuerpo y acudieron a la vivienda familiar en Colmenarejo pues para comunicar la noticia, lo que había pasado. La sorpresa pues llegó cuando en el domicilio nadie abría la puerta, lo que generó las dudas de la policía, y efectivamente horas más tarde, tras hacer el registro, pues se encontraron los cuerpos de Carlos y Jorge, padre y tío de Alejandro respectivamente, tendidos en el suelo. La Guardia Civil no ha hecho pública qué tipo de heridas tienen ni con qué arma concreta se han hecho, pero todo apunta a que Alejandro fue quien mató a sus familiares. Hemos hablado con los vecinos de la zona y admiten que se han quedado helados al enterarse.
Sabía que era motivo por el fallecimiento de dos personas en Parque Azul. La verdad es que yo he sido, por decirlo así, casi vecino de Parque Azul porque vivo muy cerca suya y conozco a mucha gente, la verdad, allí, y están un poco raros. Estamos de luto, la verdad. Muy rara se siente el pueblo, yo creo.
Que le vinieron a la casa, no abrían y ya trajeron a alguien, al juez o a quien fuera, para poder entrar. Y entraron y se los encontraron muertos. Eso es lo que cuenta la gente, porque aquí en el pueblo todo el mundo cuenta.
De tristeza, porque, bueno, si eran conocidos.
¿Eran conocidos?
Sí, es que vivimos allí en la urbanización. Y bueno, pues eran, vamos, yo al chaval no le conocía, yo no sabía que vivía con ellos. Ajá. Los dos hermanos sí, bajaba mucho a pasear por las mañanas, me gustaba mucho mi perro, hablábamos siempre que me veían con el perro se paraban a hablar y eran encantadores.
Además, Beatriz, es un pueblo pequeño, como Colmenarejo te haces una idea, 9.000 habitantes tiene esta localidad y aquí las noticias vuelan. Y esto era lo que pensaban acerca de que ocurriesen estas cosas en sus propias calles.
Un vecino mío el otro día tuvo que salir de Parque Azul aquí, estuvo conmigo jugándome un cigarro porque estaba así pálido que no se lo creía, que era vecino y que no se lo creía. Entonces está el pobre ahí gente que fatal, fatal.
Porque están diciendo por ahí que aquí que hay muchos delincuentes, que no sé qué, que están malísimos y no sé cuántos, están diciendo otros, o sea que... Pues si este pueblo es muy tranquilo, siempre ha sido muy tranquilo y bueno, y no, oye, algún robo de vez en cuando, pues sí, porque... Pero, por ejemplo, en Galapagar se oyen más cosas.
Sí, 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 eran muy buenas personas y vamos... Yo es que de hecho no, vamos, pensé que vivían ellos dos solos, yo al chaval... Y ahora mismo ni les entro la cara. Pero vamos, que al chaval no les he visto, no lo he visto con ellos nunca. La verdad es que me deja alucinado y muy triste, claro. Una tristeza enorme.
Un pueblo triste y conmocionado por la muerte de estos dos hermanos. Ahora quedará esclarecer los motivos de ese cruel asesinato.
Exactamente, Beatriz. Se está practicando la autopsia. Carlos y Jorge, se conocerá el resultado en las próximas horas en el anatómico de Ciudad Universitaria. Y de momento el ayuntamiento ha decretado luto oficial y las banderas pues lucen a media asta desde primera hora de la mañana.
Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ti, Beatriz.
Hoy la actualidad nos llevaba hasta Colmenarejo, un municipio que nos encontramos en la Sierra Noroeste de Madrid, en la Sierra del Guadarrama. Ya sabes que este fin de semana se descubría el cadáver de dos hermanos que residían ahí después de que se atendiese un hombre que se había lanzado desde una azotea en la Plaza de Castilla y se descubriese que había un vínculo familiar, como nos ha narrado Gonzalo, entre los fallecidos en Colmenarejo y el joven de 30 años que se lanzaba al vacío desde Plaza de Castilla. La actualidad de Madrid nos deja otras noticias, estas en clave deportiva. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Fin de semana intenso y sí. Fin de semana que hay que hablar de baloncesto.
Sí, ¿no? Básicamente hay que hablar de baloncesto, porque está todo el mundo hablando de baloncesto.
Y de polémicas.
Y muchas discusiones en la oficina con lo que pasó ayer en la final de la Copa del Rey de Básquet. Jugaban el Real Madrid y el Barcelona. Hay dos jugadas en los últimos segundos de partido que son decisivas y que son dos errores arbitrales flagrantes. Primero hay una falta que no ven los árbitros del jugador del Real Madrid, de Randolph, a Singleton, que no la aprecian, no se va al vídeo arbitraje, con lo cual no se ve en la pista y se considera que no ha sido falta y se deja seguir. Y luego hay otra falta que supone, hay otra jugada en la que un jugador del Barcelona tira a canasta y Randolph, el jugador del Real Madrid, recoge ese rebote. Ajá. Eso se revisa en el videoarbitraje y los árbitros deciden que la canasta debió entrar, aunque evidentemente en ningún momento entró y solo lo vieron ellos. La gente del Real Madrid, pues evidentemente, está bastante enfadada con esta acción arbitral, porque cuando hay videoarbitraje el error no debería existir, porque se ve por la televisión y se ve claramente...
No es subjetivo.
Exactamente, es algo que es o no. O sea, si tú ves una cosa que es blanca y otra que es negra, pues no hay duda, ¿no? Si no tienes la ayuda de la televisión, pues otro gallo cantaría, porque el error, las personas humanas, nos equivocamos, hay errores que se pueden cometer, pero con la ayuda de tecnología pues cuesta mucho más creer que...
¿Y qué va a hacer el Madrid?
Pues bueno, el Real Madrid ya ayer, a través del responsable de la sección de básquet, pidió a la ACB que asumiera que había habido un error grave en el final del partido que impidió al equipo hacerse con la victoria y que facilitó la del Barcelona, porque se ganó solo por un punto. Esto pasó porque se llegó al partido súper apretado, de hecho hubo una prórroga y todavía la ACB evidentemente no ha emitido ningún comunicado. Así que vamos a ver lo que pasa con esto, que va a traer cola, porque sigue hablándose mucho de todo este asunto, y sobre todo a ver si la ACB pues hace caso a la petición del Real Madrid. Si no hace caso a la petición del Real Madrid, pues veremos la decisión que toma el conjunto blanco con respecto a esto, aunque tampoco puede tomar muchas decisiones. Es decir, te tienes que lamentar, puedes considerar que has sido objeto de un error grave que te haya impedido alzarte con un título, pero no va a ir a nada más, porque el título está en manos del Barcelona y a ti pues no te quedan muchos más recursos.
Más recursos.
Así que
bueno,
eso es en el baloncesto. Ojalá habíamos contado una buena noticia, pero hemos venido este lunes para contar malas noticias en el baloncesto, que por cierto no fue la única que recibió ayer el Real Madrid, porque el equipo de fútbol perdió, vio cómo remontaba el Girona por 2-1 ante el conjunto gerundés. Un traspiés bastante importante, porque cuando parecía que las cosas iban bien y que se arrimaba y que se aproximaba al Barcelona, teniendo en cuenta que el Clásico se va a jugar en apenas 15 días, pues esta derrota vuelve a dejar al Real Madrid bastante lejos del objetivo de alcanzar la Liga, aunque el entrenador luego dijo en rueda de prensa que iban a seguir luchando en todos los frentes. Y por otro lado, el Atlético ganó, que es el que mejor ha salido parado de este fin de semana para los equipos madrileños. Perdió el Leganés, perdió el Rayo y ni fu ni fa para el Getafe, que empató contra el Eibar.
Muchísimas gracias.
Y mañana hablamos de Champions.
De un intenso fin de semana, y mañana habrá que mirar, cómo viene la Champions.
Correcto.
Y las citas más inmediatas. Muchas gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Un beso, buen día. A las 12:31 salimos de los estudios y nos vamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Allí nos está esperando María Herrero desde la DGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues ahora mismo mucha tranquilidad en toda la red viaria de la región. Las principales arterias se encuentran despejadas tanto para entrar como para salir de Madrid, y en la M40 y M50 también hasta ahora tráfico fluido y sin complicaciones por el momento.
Muchísimas gracias. Nos vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Viendo cómo está la circulación, está Jesús Masuki. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en general la situación tranquila, niveles de circulación bajos, incluso a esta hora también en la zona centro. Seguimos recordando que hay unas obras que afectan a la calle de O'Donnell, las proximidades a Narváez, en sentido centro. Estén atentos sobre todo los conductores que acceden a la ciudad por la M23 y prolongación de O'Donnell a primera hora de la mañana.
Muchísimas gracias. En un ratito volveremos a actualizar la situación del tráfico, pero ahora miramos al cielo. Y nos encontramos más o menos intervalos nubosos en toda la Comunidad de Madrid, excepto en la capital o municipios como Alcobendas, donde los cielos están cubiertos. Ya se anunciaba que iban a bajar las temperaturas y por lo menos a primera hora sí que ha hecho más frío que en los días anteriores. Ahora marca el termómetro 10 grados en la Ciudad de Madrid, 12 grados en Aranjuez, 8 grados en La Cabrera y 8 grados en San Lorenzo del Escorial. De cara a mañana martes, te adelanto que el día llegará con los cielos poco nubosos o despejados, con algún que otro intervalo, especialmente al mediodía, en la sierra. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas en ascenso ligero.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Tú no eres de los que se ríen a medias, ni de las que se quedan con las ganas de hacer lo que quieren. Tú, más bien, eres de quererlo todo siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. Ahora con financiación Paper Drive más Toyota Complete. No vivas a medias.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Ciudadanos. Aprobamos un presupuesto récord para sanidad pública y atención a los mayores madrileños. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Oye, ¿sabes que el concesionario Nissan Torres Lara te lleva a la Champions?
¿Y tú, que este mes te hacen el cambio de aceite y filtro por solo 89 euros y que tienen ofertas especiales en toda la gama?
Ven del 1 al 28 de febrero y podrás ganar entradas para la Champions. ¡Que no se te escapen! Concesionario Nissan Torres Lara, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Nissan, innovation that excites.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Son las 12:34, es lunes, es 18 de febrero y como te contábamos en la portada, hoy estamos celebrando el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Asperger. Y en concreto hoy se quiere visibilizar el acoso escolar que padecen los niños que tienen este síndrome. Está con nosotros Maribel Sánchez, que ha tenido la oportunidad de hablar con Alicia, la mamá de una joven que padece Asperger y que además ha sufrido acoso escolar. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. Pues sí, lo primero que hay que saber es que no estamos ante una enfermedad. Estamos hablando de un trastorno genético que no tiene cura. Nacen con este síndrome y mueren con él, por tanto. Tienen dificultades para comunicarse con los demás y tienen dificultades también en su comportamiento. Es algo parecido a lo que les ocurre, por ejemplo, a los autistas, pero el síndrome de Asperger no disminuye su capacidad intelectual y por eso precisamente, Beatriz, es tan difícil diagnosticarlo. Yo he hablado, como cuentas, con la madre de una de estas personas, con Alicia, que me contaba cómo sufrieron durante los 20 años que han tardado los médicos en confirmar que Ariadna sufre el síndrome de Asperger.
Le costó, pero luego me dijo, mamá, qué bien saber quién soy. Porque ella, como la gran mayoría, hay estudios que hablan del 99% de personas con síndrome de Asperger, sufren en la escuela primaria, en el instituto, acoso, un acoso bestial. Mi hija, por ejemplo, fue víctima de un gran acoso físico, psicológico. De hecho, como son personas muy inteligentes y que se dan cuenta de todo y tienen un gran sentido de la justicia, sufren mucho. Hay muchas personas con síndrome de Asperger que han intentado pues quitarse la vida. Entonces, mi hija en ese sentido lo pasó yo con ella muy, muy, muy mal.
De hecho, 20 años sin recibir el diagnóstico.
Vivían en un pueblo de Gerona y tuvieron que trasladarse a Barcelona porque allí les era totalmente imposible vivir. Han entrado allí en Barcelona, han entrado en contacto con la Asociación de Familiares de Asperger y ahora Ariadna, con 24 años, ha rehecho su vida. Vamos a escucharlo.
Entonces ella actualmente está estudiando un ciclo formativo de grado superior de educación infantil, que por el hecho de tener Asperger le han dicho que no podrá tener la titulación, a pesar de que saca unas notas brillantes, y vive en un piso que convive con otras chicas con el mismo síndrome de Asperger.
Han tenido ellos mismos que buscar soluciones porque no las había. De hecho, Alicia me contaba que tienen dificultades de comportamiento y tienen muchos impedimentos para acceder a ayudas por discapacidad, porque o bien, como ocurre con ella, tardan muchísimos años en diagnosticarla o porque les dicen que no reúnen los requisitos para tener estas ayudas. Doble problema.
Bueno, pues se hace necesario días como este que nos acerca ese síndrome y nos acerca también al día a día de quien lo padece. Muchísimas gracias, Maribel.
A ti.
Y ahora quiero presentarte a Momo, el sueño de tres amigas de Madrid que querían trabajar con niños con alteraciones neurológicas para acompañarles en su crecimiento y junto con sus familias, pilar fundamental, convertirles en autónomos. Un proyecto que nacía en el año 2005, cuando sus promotoras observaban el enorme vacío que existía en nuestro país, a pesar de la alta demanda de fisioterapia especializada en neurología infantil. Hoy nos acompañan estas tres soñadoras, Ruth Moreno, Adoración Casado e Inmaculada Moragón. ¿Qué tal? Bienvenidas.
Hola, muy buenas.
Hola, muchas gracias. Buenos días.
Podemos decir que es el proyecto de vuestra vida.
Pues la verdad es que sí. Descubrimos nuestra vocación en la universidad y después de estar durante 7 años trabajando y especializándonos y formándonos duro en neurología infantil, nos lanzamos a desarrollar el método Momo, a desarrollar este proyecto de vida que tenemos para trabajar con estas familias que cuando tienen un diagnóstico como el que les dan, se sienten indefensas, se sienten con muy poquita información y nosotros, bueno, les acompañamos en todo este proyecto.
Contadnos qué es Momo.
Vale, bueno, Momo empieza como un proyecto para poder trabajar con las familias con algún riesgo de padecer alguna alteración neurológica. Es un centro que lo componemos ahora mismo 15 personas y lo que hacemos es detectar primero las dificultades que pueden tener los niños que vienen al centro. Son diferentes especialidades, pero lo que intentamos hacer es que todas las especialidades estemos coexionadas para que los papás no tengan que ir, pues ahora voy a la psicóloga, sino que vayan a Momo y en Momo decidimos qué es lo que necesita.
Evitarles ese terrible peregrinaje, ¿no?
Eso es.
Empezando por el diagnóstico. Sorprendía escuchar el testimonio de Alicia, que había tardado 20 años en que a su hija le hubieran dicho, su hija tiene síndrome de Asperger. Hasta entonces me imagino que habría estado dando tumbos de un lado para otro. Y eso mismo le pasa a las familias que llegan al centro Momo, ¿verdad?
Es así. De hecho, muchas veces la detección no se hace. Lo normal es que ante un parto complicado, ante un antecedente familiar de alguna alteración genética, ya directamente te los manden, pero muchas veces la detección se hace en los colegios, se hace en las escuelas infantiles, lo hace una abuela porque ve que ese nieto es diferente al resto en la evaluación, en la evolución, en el desarrollo. Entonces llaman a Momo. Momo se hace con esa primera llamada por teléfono de las necesidades que esa familia tiene, de la demanda que hay, y establecemos un día donde nos juntamos con los papis o los tutores legales, una de nosotras, o Inma, Odori o yo, Ruth, y valoramos a ese peque. En esa valoración, que dura unos 40 minutos, 50 minutos, se ve qué es lo que hace el peque, qué es lo que no hace, por qué no lo hace y si necesita o no intervención. Y ya pautamos una frecuencia, si es que lo necesita, una frecuencia. Puede ser que sea un acompañamiento en la crianza, puede ser que sea un seguimiento de lo evolutivo o que realmente necesite ya una terapia específica para que su desarrollo no se vea minimizado.
Las tres sois muy jóvenes, sin embargo lleváis en este mundo 20 años, 14 con el centro Momo, y esto os ha llevado a acompañar a esos niños que ya se han convertido en adultos. Y está con nosotros al teléfono Eduardo. No está con nosotros, hemos perdido a Eduardo. Vamos a ver, pues teníamos a uno de vuestros niños, ya no, que no es tan niño, ya convertido en adulto, con el que vamos a intentar hablar ahora. ¿Con qué edades os llegan los chavales, los niños? Muchos de ellos imagino que bebés.
Es cierto, hay niños que nos llegan ahora mismo con los grandes prematuros que están saliendo adelante, llegan niños a la consulta que ni siquiera deberían haber nacido todavía, es decir, ni siquiera tienen edad corregida cero. Es un trabajo importantísimo el que podemos hacer cuando llegan tan chiquititos, porque nos anticipamos a que se instauren los problemas. Prevenimos antes de que aparezcan, ya estamos poniendo remedio y solución a problemas que sabemos que van a ir surgiendo. Es verdad que con todos estos años hemos cogido niños muy chiquititos, por ejemplo con Edu, a Edu le conocimos con un añito, y hemos podido disfrutar de todas las etapas de desarrollo en su vida, de sus necesidades cuando era un niño chiquitito, cuando ha sido un niño más mayor, cuando ha sido adolescente y cuando ahora es un joven que ya está trabajando.
Edu, ¿cuántos años tienes?
Hola, ¿qué tal? Yo 23
años, y me está diciendo aquí la compañera que te conoció con solo un añito.
Sí, sí, desde pequeñito.
Madre mía, ¿por qué llegaste? ¿Por qué te llevaron tus padres a este tipo de atención temprana? Porque entonces no estaba Momo, ¿no?
No, entonces no. Yo tuve una muerte súbita abortada cuando tenía, dos, tres meses. Y bueno, entre unos médicos y otros, apareció Inma y me ayudó.
¿Y qué te han contado? Porque claro, de esos primeros años poco te acordarás tú, pero me imagino que tus padres estarán infinitamente agradecidos al trabajo, en este caso, de Inma.
No solo mis padres, sino yo mismo.
Claro.
O sea, sin Inma yo no estaría aquí ahora mismo. Entonces, la debo todo.
Tengo que decir que es un trabajo espectacular el de la familia. Basilio y Carmen son unos padres espectaculares. Es impresionante cómo han sacado a Edu delante, y luego el poder que tiene Edu. Tiene una fuerza interior que es brutal, que contagia a todos alrededor y que nos unimos todos al carro. Nosotras simplemente acompañamos, pero los superhéroes, realmente, el milagro lo han hecho posible ellos, sus padres y Edu, que es el protagonista, él.
Bueno.
Edu, además, es un ejemplo de tesón, es un ejemplo de lucha, de alegría, de optimismo.
¿Cuántos años estuviste trabajando con Inma?
Muchos. ¿Qué fue, Inma, hasta los 20?
Sí.
O sea, desde que nació hasta los 20. O sea, que,
es que la acabáis, soltaba.
Le acabáis de dar de alta hace dos días.
Toda mi vida.
¿Sabes qué pasa? Que al principio pensábamos poner una edad tope, pero luego cuando nos iban creciendo decíamos, bueno, un poquito más, ¿no? Porque lo vamos
más
a soltar, porque siempre había cosas bonitas que trabajar. Es decir, al principio el primer añito era pues que liberara la marcha, pero luego era que montaran bici. Y luego que hiciera piragua, como hace ahora, que es un campeón de piragua. Entonces, siempre nos hemos ido adaptando a las necesidades que él ha tenido. Y es verdad que el vínculo que se le genera con estas familias es tan intenso que realmente no existe una palabra para definirlo. Tendríamos que recurrir a Piedraíta para que nos inventara un nuevo término, porque no son tus pacientes, no son tus hijos, no son tus sobrinos, pero desde luego que hay un vínculo muchísimo más.
Bueno, acaban siendo amigos.
Es una relación tan cercana, un vínculo tan fuerte, que aunque les veas solo una hora a la semana, vives tanto con ellos y luchas tanto con ellos que realmente, o sea, el amor que tenemos, en, no solo yo, sino todas las compañeras de Momo, nuestras familias, o sea, Edu es Edu, no es alguien
desconocido. ¿Edu es Edu y a qué se dedica Edu a sus 22 años?
Yo soy investigador de alta tensión en la Universidad Politécnica de Madrid.
Madre mía, ¿y qué es eso? Explícanoslo para quienes no estamos metidos en tu mundo.
Bueno, básicamente me dedico a estudiar qué pasa cuando los cables están malitos. Prevenir que se rompan.
Bueno, y gracias a todo este trabajo, pues fíjate, le tenemos en la universidad, te tenemos también dando charlas, ¿no?, y conferencias.
Sí, el pasado septiembre estuve en una conferencia en Grecia con expertos del sector y, bueno, poco a poco.
Fíjate, esta es la historia de éxito de uno de los pacientes que han pasado por las manos de estas tres trabajadoras, pero como Edu, tenemos muchos Edus, ¿no?
Sí, 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 hay muchos más niños que sí que han ido creciendo con nosotras y que también, pues eso, que gracias a la familia han podido ir evolucionando, llegando a hacer carreras, llegando a cada uno a donde puede llegar, pero con mucho trabajo lo pueden conseguir.
¿Qué tipo de qué trabajo es el que hacéis con estos pacientes y cómo llegan muchos de ellos?
Bueno, pues llegan derivados de las escuelas, de las unidades de neonatología, de los colegios en la etapa, la primera etapa infantil. Llegan también derivados de consultas de neurología. Trabajamos con un método que se llama el método Bobat, pero bueno, Bobat lo hemos adaptado realmente a la idiosincrasia actual de Momo. Entonces, lo llamamos el método Momo. Es un método que consiste en acompañar todos los hitos del desarrollo de un niño de 0 a 20 meses.
Iba a decir a 20 años.
Eso es, claro, porque lo que pasa es que realmente todo lo más importante de motor gruesa, de comunicación, se produce los primeros 24 meses. Uh-huh. Ahí vas viendo si se desfasa, hay algo que se sale de lo normal o no. Y luego, una vez que el peque ya está armado a nivel motor gruesa y motor fina, pues bueno, si vemos que hay necesidades de intervención a nivel de intención de comunicación o de lenguaje expresivo, pues también acompañamos porque tenemos un equipo de logopedas, psicólogas y pedagogas que acompañan también en el éxito del desarrollo. Y que ese peque pueden tener una modalidad educativa que haga que su futuro sea...
Uh-huh. ¿Y en qué momento se les da el alta? Porque, claro, cuesta soltar. Y siempre vas a ver algo que puede mejorar.
Pues es verdad que no hay un protocolo. Cada niño tiene un desarrollo diferente, cada familia es un mundo y nos vamos adaptando a cada momento. Entonces es verdad que hay niños que con 2 añitos son alta, hemos acompañado en su primer etapa de la vida y no hay diferencias con el desarrollo tipo de cualquier otro niño y se les puede dar el alta. Hay niños que se les acompaña pues durante todo su crecimiento, porque es verdad que aunque son niños que están muy bien, luchamos con el crecimiento, es decir, es un problema el que la musculatura vaya creciendo y no acompañe. Entonces, tenemos que estar ahí interviniendo, sobre todo para la adquisición de nuevos aprendizajes, que cada etapa es diferente, como te decíamos.
Claro.
Sí que es verdad que antes siempre se trabajaba con la premisa de una etiqueta. Había patología siempre, hace 20 años cuando empezamos, y a día de hoy, ¿verdad?, no hay... trabajamos en la normalidad, acompañamos al peque en la normalidad para que sea algo que se pueda salir de...
Se acompaña al peque en la normalidad y no en la patología.
Eso es fundamental. Y la praxis del parto es mucho mejor. Es verdad que hay síndromes que tienen ya pues una mutación, pero esos síndromes pueden tener un desarrollo absolutamente normal.
¿Y os llegan mamás embarazadas que a lo mejor sepan un diagnóstico previo al parto?
A día de hoy no. Y es verdad que hay que esperar por mucho diagnóstico que tú tengas, tú lo que tratas es la clínica, lo que ves. Muchas veces lo que ves no tiene una relación directa con lo que tú estás viendo en una imagen diagnóstica. Entonces, la clínica puede ser muy buena, aunque la imagen diagnóstica, esa resonancia magnética, esa radiografía sea catastrófica, o todo lo contrario. Una imagen diagnóstica buenísima y la clínica, que es lo que tú ves, lo que tú valoras y lo que limita el desarrollo, sea buena.
O sea que, y bueno, y por mucho que viniera antes, o sea, aunque la persona está embarazada y tiene un diagnóstico, hoy en día queremos tenerlo todo planificado y te podría darse el caso, pero lo primero es tener a tu bebé, ver a tu bebé con el nombre de tu bebé, claro, y lo otro la acompaña. O sea, ya verá qué necesidad tiene y qué no, pero no se puede anticipar.
Decía por el hecho de acompañar a los padres, más que nada porque los padres me imagino que llegan perdidísimos.
Pero hasta que no ven casi la imagen de su bebé, se dan cuenta qué es lo que hay, que es un bebé como su hermanito, lo único que tiene una característica distinta y va a necesitar otro acompañamiento, pero no necesitan verle primero, luego ya.
Hemos escuchado a Eduardo, que es la historia del éxito de muchos años de trabajo, de un niño que llegó con apenas un año y que se marchó del Centro Momo con 20 años y que ahora le tenemos investigando en la universidad. Esa es una historia de éxito, pero luego también estáis en un momento dulce porque sois finalistas de los premios Triodo, que es la banca solidaria, que reconoce todo este trabajo. Y ahí estáis, ¿no? Entre los seis últimos finalistas. ¿Cómo recibís esa nominación? A ver, es como son tres, mira, parece que se están repartiendo las respuestas.
La verdad es que ha sido una alegría poder ser uno de los finalistas y ha sido ya en sí ser finalista el premio, porque hemos tenido un reconocimiento y una difusión y una expansión de muy gratificante, de muchas personas que reconocen el trabajo y que nos hemos vuelto a encontrar con un montón de niños que han pasado en algún momento por Momo y que gracias a esta difusión de Triodos han vuelto a contactar con nosotros y hemos vuelto a recordar pues muy buenos momentos y hemos tenido la suerte de conocer a unas familias estupendas de las que tenemos muchísimo que aprender. Son... Gracias a Triodos, nosotros también hemos podido ampliar nuestro centro, hemos podido formar a nuestro equipo, hemos podido traer grandes profesionales que nos han formado en metodología muy, muy específica y muy interesante. Uh-huh. Y además hemos podido ampliar nuestro equipo y nuestro espacio, que era importante, ya que nos llegaban muchísimos niños y no tenía sentido ni hacer lista de espera y hacer esperar a estas familias que necesitan intervención inmediata.
Y la necesitan ya, claro.
Efectivamente.
¿Atendéis unas 100 familias al año?
No, más, bastante más.
Bastante más.
Sí, casi el doble.
Bueno, pues enhorabuena. Nos vamos a despedir de Eduardo, que le tenemos al teléfono. Muchísimas gracias por tu testimonio, Eduardo.
Gracias, Edu.
Aquí tengo parte de tu familia.
Un besito, Edu.
Un beso, Inma. Nos vemos.
Que vaya bien. Y gracias por descubrirme la investigación en alta tensión, ¿has dicho?
Sí.
Bueno, pues mira, hoy he aprendido algo más yo también. Gracias, Eduardo. Eduardo Arconés fue niño de Momo y ahora es un adulto con vida autónoma y plena en todos los sentidos. Y nos despedimos de Ruth, de Dori y de Inmaculada, que fueron las fundadoras de la Escuela Infantil Momo. ¿Escuela infantil o centro especializado?
Es un centro de intervención.
Centro de intervención Momo. Sí. Gracias a las tres.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1,000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1,000 coches en 10,000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Le seré sincero, esta casa le da 1,000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Nesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. El viernes 22 pasa una noche de risas y humor con Javier Traba y sus monólogos. En Nesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca.
En 4 minutos alcanzamos la 1 del mediodía y en este ratito quiero presentarte a la Agencia Negociadora del Alquiler y ese servicio que te da toda la tranquilidad del mundo cuando eres casero, tienes un local, tienes una vivienda y quieres delegar pues todas las funciones que tienen que ver con el alquiler de tu vivienda. Está con nosotros José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José Ramón?
Hola, Beatriz, buenos días.
El Tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, porque ayudáis a los propietarios a descansar de todas estas gestiones, ¿verdad?
Justamente. Es importante que el alquiler se profesionalice, ¿no? Y que intervengan solo profesionales. De esta manera se evitarán muchas cosas. Y con el Tranquiler hacemos eso. Toda la gestión, toda la selección, o sea, el día a día del alquiler se realiza entre nosotros y los inquilinos, con lo cual dejamos a los propietarios al margen de todo y encima a ellos son a quienes les pagamos las rentas.
José Ramón, como abogado especializado en arrendamientos, quería hacerte una consulta. ¿Sería legal una cláusula en el momento del arrendamiento por la que se repercutiera a los inquilinos el pago de los gastos de la comunidad, incluyendo también las derramas que puedan surgir en un futuro?
Pues mira, Beatriz, en cuanto a la repercusión de los gastos ordinarios de la comunidad, podría ser válida la repercusión, aunque también te digo que no es usual, siempre que se refieran, claro, a servicios que realmente reciba el arrendatario, ¿no? Pero en cuanto a la repercusión de las derramas, en este caso estaríamos hablando de una estipulación nula y dependiendo de los casos también abusiva, sobre todo por la cuantía indeterminada que en el tiempo pueden representar estos gastos. Y porque normalmente las derramas suelen corresponder a partidas de conservación de las fincas que ya de por sí, por ley, solo le corresponde su pago a los arrendadores. Con lo cual, la segunda parte podría ser perfectamente nula e ilegal.
Uh-huh. Y otra cuestión, José Ramón, ¿qué opinas de una cláusula que se estableciera en un contrato por la cual se fijara la duración del arrendamiento por un tiempo inferior al año con el fin de evitar prórrogas obligatorias, las que establece la ley, y que se conceda a los inquilinos de esas viviendas?
Pues mira, en mi opinión también sería una estipulación ilegal y dependiendo de los casos también podría ser abusiva, porque lo que determina si estamos ante un arrendamiento de vivienda o ante un arrendamiento de temporada, que es lo que se pretende conseguir con ese tipo de cláusulas, no es el plazo de duración del arrendamiento, sino es la finalidad con que este se hace. Por lo que si la finalidad con que se hace el arrendamiento es la de servir de residencia permanente y habitual de los inquilinos, aunque el plazo de duración del arrendamiento fuera inferior al año, estaríamos ante un arrendamiento de vivienda sujeto a las prórrogas obligatorias que la Ley de Arrendamientos Urbanos concede a todos los inquilinos de viviendas.
Uh-huh. Bueno, pues si nuestros oyentes tienen dudas, como estas que acabamos de plantearle a José Ramón, pueden enviarlas al correo electrónico consultasdearrendamientos@gmail.com. Aunque les recomendamos que lo mejor es que llamen directamente al teléfono gratuito de información 920-2011, repito, 920-2011, o consulten la web agencianegociadoradelalquiler.com. Ya lo sabes, si deseas que una empresa gestione tu alquiler y asuma directamente los riesgos y los problemas que puedan derivarse del impago en ese alquiler que gestiona para ti, confía la gestión en la Agencia Negociadora del Alquiler y su Tranquiler. José Ramón, buen día.
Igualmente,
y buena semana.
Igualmente, un saludo a todos.
Adiós.
Adiós.
Escasos segundos para alcanzar a la 1 del mediodía. Vamos a conocer la última hora y volvemos con mediodía en COPE más. Y ya sabes, desde hace poquitos días también nos puedes escuchar a través de la TDT. Gracias por elegirnos.
Y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas.